Ser Podcast.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Y con Aris Gabilondo, Santiago Valle, Javier Rey, Miguel Ángel Chazarri, y en este trámite todavía con Talavera Fullana para analizar la victoria del Atlético de Madrid, 2-0 sobre el Málaga, lo hemos hecho antes con Kiko Narváez, y sobre todo la situación de Julián Álvarez. Talavera Fullana, estabais en el uso de la palabra, no sé quién de los dos.
Sí, Pedro.
Lo que decía, que sobre lo que decías tú de la etapa final en el Atlético de Madrid, a ver, la historia del fútbol y del Atlético de Madrid está plagada de jugadores que no han terminado en el Atlético de Madrid, que se han querido marchar o que les han forzado a marcharse, y que la afición tiene muchísimo respeto por ellos a día de hoy, y son leyendas del Atlético de Madrid. Aquí la diferencia son las formas. Aquí el problema es lo que tú has dicho en público, lo que te han forzado a decir, tú has aceptado decirlo, y al final el camino estaba clarísimo. Entonces, has sido poco inteligente, porque cuando tú haces eso, te estás inmolando ante tu afición, porque te puede perdonar un vestuario, porque son profesionales y hasta alguno lo puede llegar a entender. Te puede perdonar el cuerpo técnico y el entrenador, pero la afición, cuando tú dices eso, y sobre todo sabiendo las formas con las que se ha hecho todo y que él lo ha permitido, es lo que no le perdona a la afición del Atlético de Madrid, y le va a costar mucho que le perdonen. ¿Qué cambia de agente? Pues a lo mejor a partir de ahí un porcentaje más alto te puede perdonar. Que tú metes goles decisivos en una temporada, será más fácil que te perdonen. Pero está claro que la comparación, por ejemplo, con Griezmann, va a ser bastante más difícil que le perdonen a la gente.
Pero muchísimo más difícil.
No, y sobre todo porque yo creo que al final, es decir, Julián es un pedazo de futbolista, pero yo creo que mentalmente no tiene la fortaleza anímica de otro jugador que pueda revertir esa situación. Y luego lo que decía Pedro para mí es fundamental. Quiero decir, aquí se fue Falcao, que es verdad que tenía un contrato con un agente, tal, lo lleva a Mónaco. Se han ido futbolistas importantes. No ha sido su última estación en el Atlético de Madrid, pero se les ha respetado, yo creo que por las formas. Y sí, yo creo que al final, el que mejor lo explicaba, que al final ha estado de corto, es Kiko. Oye, puede ser lícito que Julián quiera irse a jugar al Barça o a cualquier otro sitio, pero tú las cosas las puedes hacer bien o las puedes hacer mal, o las puedes hacer como las ha hecho Julián en su entorno, que ha sido rematadamente mal. Entonces, al final, yo creo que eso, luego, a la hora de poner todo en la báscula, pues pesa para que la afición del Atlético de Madrid, más allá del desencanto de que tu jugador franquicia se quiera ir, lo haya hecho de esta forma.
¿Y en esta situación es conveniente convocarle para el partido del domingo? Bajo la óptica del...
O sea, quiero decir, porque, sí, porque
le si necesita al final, ya, pero va a haber un pollo en la grada bastante importante. El partido
si no lo convoca, ¿cómo lo justifica? Si, es que al final, no lo convoca, ¿qué pasa? ¿Y claro, no va a jugar nunca? No,
y al final, ¿qué haces? ¿Esperas a que se cierre el mercado y la bronca se la va a comer igual? Esto, el duelo hay que pasarlo cuanto antes. Quiero decir,
yo creo que... gordo, ¿eh?
Sí, bueno, sí, pero si eso no lo niega nadie, Javi, pero ¿qué haces entonces?
Es que o sea, yo digo que va a ser muy difícil de manejar.
Te faltan delanteros, ¿cómo lo revientes? Como se ha visto hoy, y no lo pones con el otro lesionado.
¿Pero cómo lo reviertes esto?
Javi.
No, que ¿cómo lo reviertes? O sea, ahora yo me pongo en el papel del Cholo Simeone. ¿Cómo lo reviertes? Que por cierto luego lo escucharemos. Que
no, lo vamos a escuchar.
Ha estado horrible en la rueda de prensa. Ha estado horrible.
Vamos a escuchar. Le preguntaba. No sé si ha habido alguna pregunta más acerca de Julián Álvarez o solo el que ha hecho el compañero de Mediaset, Fullana. Yo no sé si ha habido alguna más sobre Julián.
No ha habido más.
Solo esa. Le preguntaban acerca de algo que ni nosotros aquí en la radio ni los que estaban en el campo han escuchado, pero si lo dicen es porque lo habrán escuchado ellos, igual de un sector reducido, no lo sé, de los aficionados del Atlético de Madrid. Esto es pregunta-respuesta, digo, Pablo Simeone.
Una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez, y yo quería saber qué opinas de esto. Gracias.
Muy respetuoso por nuestra gente.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho, digo, Pablo Simeone a la pregunta sobre Julián Álvarez. Yo, sinceramente, pensaba entre ayer y hoy que iba a haber alguna declaración de Diego Pablo Simeone tipo hay que apoyarle o se ha equivocado o tal. Yo pensaba que iba a decir algo relativo a eso.
Pero te parece poco todo lo que ha dicho desde el Mundial, que habló con, creo que fue con los compañeros de ESPN, que es el jugador más importante que han ido a buscar, que es el jugador en el que siguen pensando en girar el juego.
Pero yo esperaba algo más, algo acerca del perdón.
¿Pero qué más quieres?
Yo no sé el resto.
En la pregunta le preguntan por insultos, ¿no? Le preguntan por insultos. Cuando a ti te preguntan por insultos...
Vamos a volver a escuchar lo que no me queda claro si son insultos o pitos.
Escucha.
Una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez, y yo quería saber qué opinas de esto. Gracias.
Muy respetuoso por nuestra gente.
Bueno. Hombre, cuando a ti te preguntan
insultos, sí,
que han insultado bien a tu jugador, que dices que respetan, tampoco, ¿no? Que respetan si los que insultos.
No, si es que yo, sinceramente, tampoco, yo no sé si él lo habrá escuchado. Desde luego nosotros no, entonces tampoco sabemos.
Él se tapa, pero una cosa es no haberlos escuchado y otros que te pregunten, te digan, oiga, han insultado a Julián, y diga, yo respeto a mi gente.
Lo está justificando, hombre, la respuesta
es justita, ¿eh?
Yo creo que esto va a acabar mal, sinceramente. Sinceramente lo digo.
¿Y qué es acabar mal, Aritz?
Si es que no puede acabar bien.
¿Qué es acabar mal?
Pues vamos a ver, Julián, la justificación de que cambie de agente, eso igual a la gente, a la afición, eso le da igual a la afición. A la afición no sabe ni quién es el agente de Julián Álvarez. Que muchas veces esto es un defecto que tenemos los periodistas, que creemos que tenemos más información de la que realmente le llega al señor que se sienta ahí con su hijo en la grada a ver a Julián Álvarez, y lo único que sabe y ha escuchado es que en el Mundial dijo Julián Álvarez que se quería ir a cumplir su sueño al Barcelona. Eso es lo único que ha cumplido. Le da igual su agente, cómo se llame o quién sea. Y luego, por otra parte, que me digáis, Fullana y Talavera, que ha habido muchos jugadores que se han ido al Atlético de Madrid. No recuerdo muchos que se han ido al Madrid y al Barça, que es en concreto este caso, que luego hayan sido leyendas. Sí, Griezmann, efectivamente. Pero fijaos lo que tuvo que hacer Griezmann para superar esa decisión de irse al Barcelona.
Pedir perdón hasta el último día.
Momento. Yo lo que he dicho es que hay muchos jugadores en la historia del Atlético de Madrid que su última estación no era el Atlético.
Sí, claro. Pero
no
es que ahora estamos hablando sí, que pero se va que, al
cuando
Barça.
Cuando ha dicho Álvaro, ha dicho, es que claro, la gente no le perdona que sea la última estación. No, la gente lo que no le perdona son las formas en querer salir y de la forma que lo ha hecho. Esa es la realidad. La gente lo que no le perdona es que esté en medio de un mundial y va, dice que lo mejor para mí es una transferencia. Y la gente sabe que, por mucho que nos pensemos que la gente no sabe, la gente sabe que desde octubre, noviembre, entre otras cosas, porque hay muchos aficionados del Atlético de Madrid que saben perfectamente, pues lo han encontrado, todo lo que se movía en torno a Julián. Ya está, eso es lo que sabe la gente del Atlético de Madrid. Y lo que ha culminado el vaso, evidentemente, la gota que hace que el agua ya rebose y sea un océano, son las palabras de Julián. Y eso, un jugador que quiere salir del Atlético de Madrid, hombre, pues si eres un poquito más inteligente no lo dices. Lo puedes pensar, puedes hacer mil artimañas, pero
si lo que quieres es salir, pero tienes que forzar la máquina, porque ya sabes la respuesta de tu club.
Sin justificar,
claro,
a Julián,
no puedes forzar la máquina. Claro, no puedes forzar la máquina si luego la máquina no está engrasada y no es capaz de...
Si me pide otra emisora de radio que es capaz de firmarte.
Se lo atribuís al Barça, o bueno, Talavera, se lo atribuís
Santi,
al Barça. Un segundo, Fullana, se lo atribuís al Barça como si el Barça no tuviera la capacidad financiera o económica de ficharle. Barça no puede ficharle porque el Atlético de Madrid
va
a una cláusula de 500 millones. Sí, vale, no la tiene porque el Atlético al Barça y al Madrid les pide la cláusula. Perfecto. Pero es que Julián seguramente tenía, de conversaciones con el Atlético, entendía que por un precio adecuado a lo que cobra Julián, al valor que tiene Julián en el mercado, podría salir. Y entonces por eso hace el movimiento que hace, porque lo que es ilógico es que un jugador que cobra lo que cobra Julián, que tiene un valor de mercado que tiene Julián, pidan la cláusula
que cobra poco.
No cobra seguramente para tener una cláusula de 15 millones.
Y os cuento una cosa que os va a interesar.
Esto lo hemos visto ya más de una vez y más de dos. A ver, si Julián hace esto callado, con buenas palabras, con todo tipo de formalismo, y envía incluso un documento al Atlético de Madrid, la presión que recibe el Atlético de Madrid es cero. Eso le da igual al Atlético de Madrid. El torpedo que recibe el Atlético de Madrid es la palabra transferencia. Que me voy, que me quiero ir.
Y lo del sueño.
Entonces, esa es la manera de presionar. Que a mí no me gusta. Sí, yo creo que lo ha hecho mal. Pero ese es el torpedo que recibe el Atlético de Madrid. Si no, no hay presión.
Fíjate qué torpedo, que no ha durado ni un segundo.
Bueno, no ha terminado esto. No ha terminado esto. De momento no va ni convocado.
Pero no va convocado
porque físicamente vino realmente mal.
Lo bueno del larguero, entre otras cosas, es que nos están escuchando buenos amigos del larguero. Hay uno de ellos que le queremos mucho y hay otro que trabaja en otro medio de comunicación, que nos quiere mucho, y que trabaja en otro medio de comunicación, que me dicen claramente los dos que en la zona del fondo han cantado dos veces Julián Álvarez, hijo de puta. O sea, no se lo he preguntado a ellos. O sea, son ellos los que me han mandado un mensaje en los últimos 5 minutos. A uno de ellos lo conocéis todos y el otro, bueno, es un compañero de los medios de comunicación que venía escuchando El Larguero, ahora camino a casa. Se ha escuchado 2 veces. Pido perdón por la expresión, pero han cantado eso. Julián Álvarez, hijo de puta. Muy bien, pues nada, pues esto es lo que hay.
El fin de semana más.
Fin de semana más.
Y el siguiente.
5 de la tarde. Talavera, Follán, ¿algo más desde el Metropolitano?
Pues nada, que victoria, 3 puntos, portería 0. No era un partido fácil viendo el desaguisado de la primera jornada a trozos y con muchos jugadores del filial. Y bueno, buena puesta en escena del equipo del Cholo.
Efectivamente, eso ya lo hemos comentado antes. Buena puesta en escena, teniendo en cuenta que hoy, como digo, ha jugado con Jorge Domínguez, Dani Martínez, Carlos Martín, Arnau Ortiz, Julián está como está, Sorloz tiene para un mes de baja, ¿no, Fullana? Sorloz de un mes, ¿no?
Sí, desde la lesión, por tanto quedará un poquito menos de medio mes.
Un abrazo grande a los dos, gracias Talavera, gracias Fullana, después de la victoria 2-0 del Atlético de Madrid sobre el Málaga. Ovalle, le han preguntado a Deco sobre el tema del 9 en TV3, ¿es posible?
Sí, y ha reconocido que lo de Ferran lo pueden arreglar con Gordon y Adeyemi, pero que hay que hacer algún movimiento para sustituir a Lewandowski.
Nosotros sabemos que hay tema de... nos ha ido 2 jugadores delante, como Hover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Hover es una muy difícil, o sea, es Hover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Hover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
¿La operación del no, cómo está?
No, es esto. Creo que al final es intentar buscar la mejor solución. Sé que hay mucho ruido, siempre se habla mucho. Nosotros estamos trabajando a ver qué vamos a hacer de aquí a final de temporada.
Bueno, es lo que tiene que hacer el Barça, estudiar las alternativas que tiene. Lautaro es una, gusta mucho Lautaro, es uno de los nombres que había en la lista desde el principio, después de Julián Álvarez. Y bueno, se puede explorar. Alguna reunión ha habido también de Deco con gente del entorno de Lautaro. Parece difícil acometer esta operación, pero bueno, es una de las opciones que tiene el Barça. Y después, a mí sí me consta que no ven muchos nueves. Ya te lo contaba antes, que no ven que en el mercado que pueda haber... Claro, Haaland les encanta, es infichable, y como Harry Kane les gusta mucho, pero no quiere salir del Bayern de Múnich. Entonces, que no ven tantos futbolistas con capacidad de adaptarse bien, de rendir inmediatamente. Lautaro es uno y vamos a ver cómo van las próximas horas. Pero es complicada la situación del Barça con el 9 después de la negativa del Atlético por Julián durante todos estos meses, porque el Barça se queda sin su opción primordial, que era la que quería acometer en el mercado.
Curioso lo de este mercado, donde parece que al Atlético de Madrid, Javi, le falta un delantero, donde al Barça parece que le falta un delantero y donde al Madrid parece que lo que le falta es alguien en el medio, precisamente arriba al Madrid. No le falta a nadie.
Y le pueden sobrar delantero, ¿no?
Bastante curioso, sí. 12:30, hablamos un poquito del Real Madrid. Tengo ahí una serie de sonidos de Mourinho, que ha estado con los compañeros de Mediaset, pero hoy ha tenido lugar otra presentación de estas a puerta cerrada, ¿no,
Javi? Sí, la de Bernardo Silva, el futbolista portugués, 32 años, que estaba en el mercado, que si lo fichaba el Atleti, que si lo fichaba el Barça. Llegó Mourinho y quería a este jugador en el centro del campo. Es un futbolista que puede jugar en muchas demarcaciones y que seguro que le va a venir bien, ¿no? Con el fiasco de Rodri, es un jugador que va a tener balón y que puede ayudar. Lo que ocurre es que vamos a ver dónde lo encaja Mourinho, porque si tiene...
Solo juegan 11, ¿no? Que yo
claro,
sepa, ¿no?
4-2-3-1, y otro día me decían en el salón de futbolistas Rafa Alcorta y Álvaro Benito que, bueno, que tiene que jugar, sí, tiene que jugar, pero que va a dejar en el banquillo a Tchouaméni, va a dejar en el banquillo a Valverde, porque son fijos cuando estén.
¿Quiénes son fijos? Claro, el otro día lo hablaba con Tomás Rocero. ¿Quiénes son fijos de verdad en el Real Madrid?
Pues hombre,
Courtois, Cucurella...
Sí. Luego los centrales van a variar un poquito, pero Hausen y Konaté
tienen... Yo ya iría a Mbappé, Vinicius...
¿Seguros?
¿Bellingham?
Diomandé... Y Bellingham.
Y Diomandé también.
Hombre,
sí. Diomandé por lo que ha costado.
Vale, a jugar.
Bien. Ya, pero bueno, que hay 5 futbolistas pero que igual pueden bailar, ¿no?
Güler, por ejemplo, la pretemporada ha sido el mejor. Y Güler, en principio, jugará el partido frente al Español, pero que la próxima semana, el próximo miércoles hasta ahora, contra la Real en el Bernabéu, lo normal es que juegue Bellingham. Eso es lo normal.
Sí, porque, engancha, además.
Porque hablamos mucho en el fútbol de que ya hay 5 cambios, que los suplentes son definitivos, que es decir, en el Mundial de Merino o Ferran, pero que quieren jugar todos de inicio, titulares. Y Bellingham no jugó, o no iba a jugar en el Metropolitano y le ponía carita a Xabi Alonso para jugar ese partido frente al Atlético de Madrid. Te voy a decir que al final todos quieren jugar, todos quieren verse en el día de y la hora H como titulares. Vamos a ver lo que decide Mourinho. Por cierto, el Madrid es verdad que está hablando con el Racing por Sergio Martínez, el chaval de 19 años, o sea que son 25 fichas más.
Sergio Thiago. Martínez.
Sí, el futbolista que marcó un gol en su debut, 19 añitos, que ha jugado 10 partidos en segunda con el Racing, que debutó con el equipo marcando un gol, 19 años, es un medio centro y que ya llevaba el Madrid viendo a este jugador, pero claro, meterlo en la primera plantilla, pues es que no cabe. Para empezar, son 25 fichas y 26 con Thiago Vitarch, pero sí me consta que quizá pueda hacer un Canales, ¿no? Como en su momento, que se fichó, se firmó y luego pues se quedó un año en el Racing y luego vino al Real Madrid. Digo que puede ocurrir, que ahora mismo está por cerrar, pero es verdad que el Madrid está interesado en este jugador que tiene talento y que es un hombre en el centro del campo.
Voy a rescatar dos sonidos de esa entrevista en el Chiringuito en Mediaset a José Mourinho, al entrenador del Real Madrid. Acerca de Rodri, rescatamos esto.
No, hablé un par de veces y Real Madrid le hace una oferta muy buena. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Jugador extraordinario. Yo pienso que Real Madrid es de una dimensión. No puede tener jugadores que piensan dos veces. Tú contactas y el jugador te pregunta, ¿cuándo tengo que ir? Pero él muy correcto con nosotros y le deseo bien, no demasiado bien, obviamente.
Aritz, es que Mourinho se las sabe todas. Pues claro, ya va con sí. Las dudas, tal. O sea, él
pero no,
está en su
pero
papel,
no cuela,
él,
bueno, no cuela.
Él está en su papel.
A mí me parece que está imperial en esta respuesta, sinceramente. O sea, está sincero para empezar, porque cuenta exactamente lo que dijimos en su día, que le llamó dos veces y habló con el propio Rodri, que Rodri pues tenía otras alternativas encima de la mesa, que se lo pensó y que decidió por la otra. Pero realmente, es más, dice que es un jugadorazo, no es fácil escuchar el entrenador del Real Madrid hablar así de un jugador del Barça, ¿eh? O sea, yo creo que ahí
no,
ha estado
no, para nada, ¿eh?
Muy bien.
Sí, Mourinho. Sí, pero eso de que sus dudas me crearon dudas a mí, bueno, si después de dudar...
Eso ya es cosa suya, no, y es su libreto.
Si después de dudar, Rodri hubiese elegido al Madrid, le pone la alfombra roja. O sea, no tiene ninguna duda, Mourinho. No.
Está en su papel.
Que no me venda película.
Yo no reconozco al Madrid, y no reconozco a Mourinho en estas declaraciones, ¿no? Que el Madrid acepte con tanta naturalidad que este pedazo de futbolista se te vaya, ¿no? Bueno, y tú ves las dudas del futbolista y no haces nada por convencerlo, no trabajas por convencerlo, no te dejas ahí.
Ya lo hicieron.
No te dejas ahí media vida por convencerlo.
Ya lo tenía decidido.
Ah, decidido. Bueno,
sí, sí,
no sé.
Lo tenía decidido hace tiempo.
No sé, a mí me parece que evidentemente Rodri, claro que decide, ¿no? Faltaría más, ¿no? Pero que creo que de alguna manera el Madrid lo ha querido a tope, pero que a la hora de la verdad el acelerador no lo ha pisado del todo, ¿eh? Yo me sigo quedando con esa sensación, ¿eh? Con esa sensación, pues que esto, no sé, ¿no? Y además te lo quita tu rival, vamos, que potencia al Barcelona una barbaridad, ¿no? Me parece que es un tramo final de esta contratación fallida y mal llevada por el Madrid, por supuesto.
Pero él lo tenía, pero es que Rodri lo tenía claro. O sea, es que Rodri
quería jugar
claro.
En el Barça, quería no era una cuestión económica.
O sea, toda la rueda de prensa de ayer, cuando él dice que era su primera opción, es que era su primera opción con mayúsculas. O sea, que hemos contado, y yo el primero, que tenía opciones en el Madrid y no las tenía. O sea, es que no las tenía.
Sí,
es que
pero,
cuando
pero,
vino
Javi,
del Mundial
el Madrid,
ya no las tenía.
El Madrid no se mete con todo a
se mete porque ya ve que lo va a perder, pero que ya no lo tenía. O sea, es que Rodri, la cabeza de Rodri estaba
por
ya...
el Mundial que hace,
claro,
Javi,
efectivamente, pero es que antes del Mundial, pues el Rodri que vimos en la eliminatoria...
La Champions.
Claro, y el Rodri el primer partido contra Cabo Verde, o sea, que un Rodri que es un pedazo de futbolista, pues el mejor del mundo, en su puesto indiscutible, evidentemente, y que fue poco a poco demostrando que es el mejor, pero que ya ahí... ya tenía tomada la decisión.
Bueno, yo creo que el capítulo Rodri ya toca su fin para alegría de los culés y para decepción, por lo que estoy intuyendo, de muchos madridistas. Y un corte más de José Mourinho, este acerca de cómo va a ser él o cómo ha llegado al Real Madrid 15 años después de su primera vez. Lo escuchamos.
Yo diría que lo mismo ADN, no puede esconder o intentar ser lo que no soy. Mucho más madurez. Menos emocional, más controlado. aprendiendo con errores, pero nunca con este feeling de que me arrepiento de esto o de esto. El arrepentir de algo que ha pasado no te ayuda a nada.
Más tranquilo lo vas a ver.
No, vale, bueno, yo creo que nadie cambiamos. O sea, puedes mejorar en cosas, seguro que la experiencia te da, pero las personas no cambiamos, no somos como somos, para lo bueno y para lo malo. Mourinho es un pedazo de entrenador históricamente hablando, pero en su último año no ha ganado. O sea, esto hay que decir las cosas como son. Ahora llega el Real Madrid, llega con una gran plantilla, llega con muchas ganas, y claro que el Madrid es candidato a conseguir títulos, pero que tiene que convencer a los de arriba, que tienen que correr, y vamos a ver qué Mourinho vemos, pero yo no creo que sea un Mourinho muy diferente al que vivimos aquí en el Real Madrid hace años, ¿no?
Aquí a los entrenadores, como a todos, se le ven cuando lleguen las curvas. Cuando juega el Madrid, claro, que siempre, como el calendario de la Liga siempre es el mismo, cuando juega el Madrid el Metropolitano, es finales de septiembre, que siempre juega el Metropolitano, es una cosa loca, siempre a finales de septiembre. El año pasado esa fue la cruz de Xabi Alonso, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Ahí,
bueno, y lo de Vinicius, bueno, de un mes después.
Cayó un poco antes en el Mundial de Clubes ya con el asunto Vini y lo que pasó en Miami. Pero es evidente que Mourinho lo vamos a cambiar. O sea, el Madrid ha fichado a Mourinho porque quiere a Mourinho. O sea, que el presidente del Real Madrid y la Junta Directiva querían a Mourinho. Y Mourinho es como es. El club pensaba que mejoró y que hizo en esos tres años que el equipo elevara su calidad para conseguir luego títulos. Bueno, mi forma de ver el Madrid es otra, pero los que mandan piensan eso, y vamos a ver si aciertan. Que Mourinho es el técnico que tiene que hacer que estos futbolistas funcionen, es lo que creen el Real Madrid, que lo va a conseguir. Y Mbappé, Vinicius y compañía tienen que correr, pues como corren en el PSG, Dembélé y compañía.
No, como hacen en todos los equipos del mundo.
Y en el Barça, Rafinha.
Corren todos.
Digo, los con los que te vas a pelear tú.
Eso es. Si al final aquí son los Ariz, los 13-15 partidos donde te vas a jugar las habichuelas. Si con, sí, con lo que tenía el Madrid y con lo que ha fichado, le da para ganar, con respeto para todos los equipos, pero le da para ganar al 80% de los equipos contra los que juegue. El tema son los 15 partidos donde te vas a jugar las habichuelas.
Eso está clarísimo. Es el tema. Lo que sí que veo es un cambio en Mourinho futbolístico. No tanto igual como en la personalidad, que eso evidentemente yo creo que va a ser lo mismo, aunque más calmado por la edad, pero sí que futbolísticamente me parece que, por ejemplo, lo de Bernardo Silva segundo medio centro junto a Tchouaméni, eso en la etapa anterior hubiera sido imposible. Es un medio centro que no llega a 1,70 o está por ahí, liviano en lo físico, que pueda ser el acompañante de un medio centro, eso en lo que era la época dura de Mourinho, del doble pivote férreo, era impensable. Lo mismo con Arda Güler, ¿no? Que pueda jugar un poquito más retrasado por detrás de Bellingham para acompañar a un medio centro. Ahí sí que veo, además lo vi por ejemplo en el Benfica, ¿no? Que también utilizaba varios futbolistas de ese perfil cerca de un medio centro defensivo. Ahí sí que creo que ha habido una evolución de Mourinho en lo futbolístico.
Una menos 20. Nos queda irnos a Holanda, porque hay Fórmula 1. Estaremos con Jesús Balseiro, también con Borja Cuadrado, que empieza la Vuelta Ciclista a España con Pogacar este próximo sábado en Mónaco. Y también hay un nuevo fichaje del Betis, un fichaje que va a costar creo que alrededor de 15-20 millones de euros, que nos tiene que contar Santi Ortega. Pero antes, dos conexiones. Y tú, Ralde, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos.
Buenas noches otra vez. Mañana juega el Getafe frente al Partizan, partido de ida, digamos que de la previa de la Europa League. ¿Europa o Conference? Es Conference, ¿no?
Conference.
Sí, Conference, efectivamente. Conference League, para meterse ya en la fase liguilla. Y todavía vueltas con lo que sucedió el otro día, con el 3-0 del Alavés contra el Getafe y con lo que han dicho desde la Asociación de Árbitros. Hoy ha habido respuesta por parte de José Bordalás.
Bueno, la verdad es que un sindicato que han creado 4 o 5 amigos, no le doy mayor importancia. Prefiero quedarme con las palabras de Fran Soto, presidente del comité de árbitros, que dijo que las imágenes no aclaraban que fuese roja. Por lo tanto, a nosotros siempre nos han dicho que cuando no está claro no se rectifica, y sin embargo se rectificó la amarilla.
Alude a las palabras de Fran Soto aquí el sábado en Carrusel con Escorial, donde dice que le hubiese gustado ver más repeticiones en la roja de Kiko Femenía, y después le pega el palo a los de la ESAF. Iturralde, te escucho.
Bueno, pues el sindicato, están todos sindicados, es decir, 4 amigos no, son todos los árbitros profesionales los que están sindicados. Tienes razón en que un sindicato no está para hacer comunicados como vemos que hacen los clubs cuando se sienten agraviados, ¿no? O cuando se sienten perjudicados, lanzan un comunicado. Casi todos los clubs lo hacen. Un sindicato, si cree que ha pasado de la libertad de expresión en la intromisión en el honor de los árbitros, ahí tienen los juzgados, que vaya y le denuncie. Un comunicado de un sindicato de árbitros no vale para nada. ¿Tú crees que han pasado esa fina línea entre la libertad de expresión y el derecho al honor de los árbitros. O comité de competición, o ahí están los juzgados.
¿No se debería haber metido el sindicato en todo esto, crees tú? ¿Crees que se debería haber mantenido al margen? ¿O no?
En hacer un comunicado, no. Sí. Lo que tiene que hacer el sindicato es, si ya te digo, si el sindicato cree que ha pasado y que se ha entrometido en el derecho al honor del árbitro o de los árbitros, lo que tenía que haber hecho es denunciarle a Bordalás. Porque un comunicado, estamos hablando ya de una libertad de expresión, pues un comunicado. ¿Qué hace un sindicato haciendo comunicados?
Por cierto, que el hemos ofrecido
en todo
también
caso será el CTA.
Eso es. Hemos ofrecido
no el
también,
sindicato.
Efectivamente, ya que han hecho un comunicado, que me encantan los comunicados, pero hemos ofrecido también al sindicato hablar esta noche y no han querido. Algo que cada vez quiere más gente. Sí, saco el comunicado y después no hablo y no doy la cara.
Es que, por eso te digo, es decir, es que es entrar en una guerra que los árbitros no tienen que estar en guerras de comunicados y de historias. Ahí están los juzgados y ahí está el comité de competición. Y luego, en lo del final, la reflexión que hace tiene toda la razón. Ya lo denunciamos aquí en Carrusel. Es decir, cuando hay unas imágenes del VAR que parecen de primera federación, es decir, que están súper lejanas, que para mí es roja, pero no tengo 100% seguridad de que sea roja, porque la imagen que nos ponen, dices, bueno, sí, puede ser, sí, por cómo entra, pero para expulsar a un jugador y más para llamarle el VAR, tienes que tener una imagen donde se vea claramente que el árbitro se ha equivocado en su decisión,
hablando
que no era amarilla y que era roja.
Hablando mal y pronto, con demasiados pollos empezamos, habiéndose jugado ni una jornada de liga. Tan solo 6 partidos. Abrazo, Iturralde.
Un
abrazo. Mañana. Y gracias a todos. Javier Raez.
Un abrazo.
Es pasado mañana, ¿no? Cuando...
El viernes. En principio, Mourinho, ¿no? En principio Mourinho.
Ah, Mourinho. ¿Quién es su segundo, por cierto?
Pues Trallao,
¿no?
Que tiene con él ya la experiencia en el Benfica. Y el tercero, bueno, el segundo es Khedira. Sami Khedira, que jugó.
Es que recuerdo la etapa de Caranca dando las ruedas de prensa.
Bueno, pues algún día le ve. Seguro que estaba atrayado, seguro.
Gracias, Javi. Adiós a todos. Adiós, Ariz. Adiós, Santiago Valle. Adiós, Chazarri. Hasta mañana. A la vuelta hacemos la previa del partido más raro, igual de lo que se va a celebrar en la Liga Española en esta 26-27. No sé con cuánta gente mañana en Butarque ese Rayo va a llegar a la vez. Enseguida lo contamos todo.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Mañana 9 de la noche en Butarque, es decir, en Leganés, Rayo Vallecano a la vez, en lo que va a ser el séptimo partido de esta eterna primera jornada de Liga en Primera División. Micrófono de la cadena Serreme Alcaraz, hoy en Vallecas.
No he decidido de momento asistir, he sacado la entrada y por ende a lo mejor la rompo y no voy porque el trato que está sufriendo el socio y la socia del Rayo Vallecano no es digno de lo que este club representa.
Al final hay que apoyar al equipo, independientemente de la gestión del presidente, no veo el no tener que ir a animar a que este tío sea un impresentable y nos tenga como nos tiene.
Yo me lo pensaré porque yo he pagado una tribuna alta lateral y de repente me dan ahora una entrada de fondo. Me lo pensaré si encima de ir de Vallecas a Leganés.
Si yo le dejo las entradas sin sacar, él las puede vender. Lo que no quiero es que las revenda. Yo tampoco quiero dejar solo al equipo.
Pago un abono y
este
no
es el sentir del abonado de del Rayo Vallecano de Madrid. Por cierto, partido que es normal liarse de la segunda jornada. Es de la segunda, no es de la primera. Ya jugó el Rayo el otro día en Sevilla. José Palacio, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Benito.
Mañana, ¿cuánta gente crees que va a haber en Butarque?
Yo le he dicho hoy a Paco Jo en Ser Deportivos que el día 15 de febrero, el Rayo 3 Atlético de Madrid 0, que ya recordamos se jugó en Butarque y hubo 5.335 personas, que sería un exitazo de Raúl Martín Presa que hubiera más de 2.000 personas en Butarque mañana. Todas las agrupaciones de peñas del Rayo Vallecano, tanto la agrupación de peñas, la plataforma de peñas, incluso los ultras, que son los que tienen más dominado incluso al vestuario del Rayo Vallecano, están lanzando a través de las redes sociales un manifiesto que se titula Rayista, no acudas a Butarque, y que termina con Dejemos Butarque vacío. Y yo, por la gente que he ido tanteando, algunos, como decían en el micro de Reme, saco la entrada para que no la venda, pero es que yo veo muy complicado que incluso la gente vaya a comprar una entrada, un público en general, para irse a Leganés. Es tan chanante, por llamarlo de alguna
forma. Sí, es la hora chanante. Lo de mañana es la hora chanante, sí.
Es que las taquillas de Vallecas, casi centro de Madrid, van a estar abiertas hasta las 9:15, 15 minutos antes del partido. Y de ahí, en teoría, se tiene que ir la gente hasta Leganés. Y tardan, ya te digo yo, para los que no conozcan un poco cómo
pero
es la
comunidad. Pero pueden ir en helicóptero
o
en un jet privado.
20, 30 mínimo y luego buscar aparcamiento. Eso es lo que se le ha venido a la cabeza a Raúl Martín Presa del tema de poner las entradas en un comunicado que, recordamos, contábamos anoche aquí a la 1:20 de la mañana. Un comunicado que no solo ha enfadado a sus propios aficionados, sino que ha enfadado al Deportivo Alavés, que hoy ha sacado un comunicado que contábamos también en Ser Deportivos antes de las 4 de la tarde, en el que anunciaba a sus seguidores que no tenían afición, no tenían entradas para afición visitante de ningún tipo, ningún precio, y que como medida de protesta no va a estar mañana en Butarque ni en la directiva del Alavés. No van a estar ni aficionados del Alavés, ni aficionados del Rayo, ni la directiva del Alavés. Ha intentado maquillarlo de alguna forma al Rayo hoy con un comunicado que ha sido bastante lamentable a última hora también de la noche. Y van a estar pues los jugadores que están obligados, tanto de uno u otro equipo, y el único que habla del Rayo, que es el entrenador. Hoy le hemos preguntado a Beñat San José cómo se sentía después de todo esto. Beñat San José lleva 90 minutos dirigiendo al Rayo Vallecano en Primera División. Y mañana va a debutar como local en Butarque. Y él, queriendo proteger al club, defendía que se hubieran suspendido algunos partidos de Liga, es decir, el partido del Celta de Vigo, y luego lo que le pide a la afición para que no deje vacío Butarque.
Sí, es verdad que en la Liga ahora mismo tenemos un ejemplo que otro club, el terreno de juego no lo tenía bien y han aplazado el partido, ¿no? A nosotros no nos ha pasado eso, nos han negado, digamos, el poder jugar en nuestro estadio. Y lo que espero es que ya la segunda jornada en casa, de local, ya estemos jugando en Vallecas. Les entiendo perfectamente, tienen todo su derecho a expresar su opinión. Obviamente, ojalá llenen los aficionados de Vallecas el campo de Leganés, ojalá. Pero bueno, yo les entiendo, la verdad, perfectamente.
Lo peor de todo es la imagen como la Liga, que decimos que es la mejor liga del mundo, que no lo es seguramente, pero la liga, la imagen de la liga mañana cuando haya, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 personas en Vallecas. Un abrazo, Palacio, hasta mañana.
Y lo contamos en Ser Deportivos, perdona, solo 5 segundos. El siguiente partido es 5 de septiembre contra el Racing de Santander. El Ayuntamiento de Leganés no quiere más partidos en Leganés y lo siguiente será el plantío. Así que veremos el siguiente marrón. Un abrazo, Benito.
Burgos está 2 horas y pico, que lo sepa la gente. Un abrazo hasta ahora. Santi Ortega, Sevilla, hola.
Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se llama el nuevo futbolista que va a llegar al Real Betis Balompié?
Troy Parrott se llama.
Bon Parrott, ¿de dónde viene?
Viene del AZ Alkmaar, Liga Eredivisie, es irlandés, se convertirá en el primer
irlandés que vista la camiseta del Betis. Y con 24 años el Betis va a pagar, si lo cuentan desde Holanda son 20 millones, lo que te cuentan aquí es que son 16 más 4. Es lo mismo, pero no es igual. Que si variables, que si tal y que si cual. Bueno, el sueldo de este jugador es asumible junto con la amortización de su fichaje para que el Betis lo firme, puede inscribir, le encuentre un acompañante de nivel porque a este chico se le han caído los goles en los 2 últimos años en la Liga Holandesa y pueda ser para el Cucho Hernández una competencia. Así que anuncio inminente y la posibilidad de estar pasado mañana frente a la Real Sociedad es algo que debemos contemplar y que ya veremos qué hace Pellegrini. Pero es el delantero que el Betis firma después de que se fueran Bacambu, Chimi Ávila y necesitaban al menos uno. Ya veremos si llega otro. Lo siguiente, por si me preguntas, debería ser un lateral izquierdo o a lo mejor incluso hasta Ceballos, que ya sabes que en sus redes sociales es activo y dice que no le importa el dinero, que por amor hace lo que sea, y en este caso quiere al Betis.
Quitando Madrid, Barça y Atleti, no es tan habitual encontrarse en la Liga Española un equipo que desembolse, aunque sea más bonus, 20 millones de euros por un futbolista. Por eso queríamos llevarlo también al larguero. Parrott llega de la Liga Holandesa, irlandés, nuevo delantero del Real Betis Balompié, que además esta temporada tiene Liga de Campeones. Un abrazo grande, Santi, hasta mañana.
Chao, Álvaro.
Y un minuto para la Fórmula 1 y uno para el ciclismo en el cierre de este larguero. Hacía tiempo que no decía esto. Jesús Balseiro, hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal la criatura, lo primero de todo?
Pues muy bien, muy bien. Muy muy pequeña y muy triste yo de tener que irme, pero bueno, ya supongo que empezaré a acostumbrarme.
Nos ha pasado a todos, o a muchos de nosotros. A mí también me ha pasado. Nada, que ha estado de baja porque ha sido padre y le damos la enhorabuena. La noticia de hoy, apenas unos días del Gran Premio de Países Bajos, es que Carlos Sainz renueva por Williams. Jesús.
Sí, se queda en Williams, firma el 27 y el 28, aunque con alguna cláusula liberatoria en caso de que se acerque un equipo grande. La novedad es que se convierte ya en uno de los pilotos mejor pagados de esta parrilla, por encima de los 25 millones de euros, vamos a decir. No, tampoco se puede concretar mucho porque los datos finales no existen, pero Sainz está ya con los grandes. lo malo deportivamente es que Williams no está en un buen momento, pero tampoco había muchas opciones delante. No merecía la pena dar un paso al lado y Sainz es fiel al equipo que le hizo subir al podio dos veces el año pasado. Vamos a ver si enderezan el rumbo. Con Sainz será más fácil para Williams. Y la buena noticia de todo esto es que hay un piloto de Fórmula 1 español, al menos en los dos próximos años.
Te eché de menos la semana pasada en el Matrink, que lo sepas, en esa charla con Luis García. Tenemos...
Me pitaron los oídos.
Te pitaron los oídos, soy consciente de ello. Un abrazo. Adiós, un Jesús. Abrazo. Es la última prueba antes del Gran Premio de España, que se va a celebrar en Madrid dentro de un par de semanas. La primera vez que la capital de España va a albergar una prueba de Fórmula 1 45 años después. Y para cerrar, también tenía yo ganas de decir esto. Borja Cuadrado en algún lugar de Europa. ¿Dónde estás, Borja?
En Niza, pero muy cerquita de Mónaco.
Ahí va a empezar la Vuelta Ciclista a España con Pogacar este próximo sábado. Creo que llevas unas horas allí, pero no sé si ya hay ambiente de lo que se va a venir, insisto, todos los días desde las 4 de la tarde, aquí Carrusel Deportivo, con nuestros enviados especiales, con Marquínez, Borja Cuadrado, con Roberto Torres. Va a estar Cabrera, ¿no? También ahí haciendo que todo funcione perfectamente. Eso es. En el Carrusel de la SER, esto empieza el sábado y yo no sé si ya se empieza a notar el movimiento por allí.
Pues llama la atención, ¿no? En Mónaco, entre tanto bólido, entre tanto glamour, que hemos visto ya diferentes carteles, ¿no? Con la cuenta atrás de la Vuelta a España, que va a arrancar el sábado, pero mañana ya tenemos ese primer test. Seguro que el público monegasco se va a volcar. La presentación en la Plaza del Casino, a las 7 de la tarde. Mejor escenario imposible. Pogacar, que vive aquí en Mónaco, que está muy cerquita, aunque curiosamente el hotel de su equipo está aquí en Niza. Así que, como digo, poco a poco dando pasos, esto se va a ir calentando. Y mañana, como decimos, a las 7 de la tarde, la primera cita, la presentación en la Plaza del Casino.
¿El Marqués Martínez ha llegado o va a llegar justo para el sábado, no, cuando haya carrusel ya con Garrido y demás?
Llegará mañana por la noche y es posible que solicite asistencia a Torres y Cabrera, que creo que van a salir a las 6 de la mañana.
Ah, a las 6 de
Madrid,
la mañana.
Niza, para hacer un vídeo, seguramente.
Sí que van a madrugar.
Turnándose, a relevos.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Borja. Hasta mañana, portada del diario AS. Kang In también muerde. El surcoreano decide un partido marcado por la ausencia de Julián Álvarez. Insisto, portada del diario AS de mañana. Hoy ha habido fútbol, mañana también. Mañana Getafe Partizan, ida de la previa de la Conference League, y el Rayo Vallecano a la vez. Partido ya de la segunda jornada, cuando quedan todavía 4 partidos de la primera jornada. La Liga. Gracias por estar ahí. Enseguida el Faro. Mañana más. Feliz noche. Hasta mañana.
El Larguero y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.